Esta noche quisiera tornar un poquito diferente nuestra carga. En las vísperas o en el acontecimiento que el día de hoy el Señor nos ha concedido, específicamente a los hermanos Stegler y a nosotros como iglesia, de la vida de un nuevo bebé, un nuevo niño. Compartíamos la palabra de Dios y palabras con su madre. Y orábamos que el Señor guardara el corazón de ese niño. Pero gracias a Dios que hay esperanza. Uno se pregunta cuándo llegará el día en que ese niño se ha de tomar por sí mismo del Señor. O habrá de rechazar lo que el Señor, en su misericordia, le concede ahora, naciendo en un hogar cristiano. Y nuestro corazón, meditábamos con nuestra hermana y compartíamos, en la misma carta que hablábamos el sábado con nuestros jóvenes, la segunda carta de Timoteo. Vemos allí, y como parte de nuestra introducción, porque de ahí queremos ir a llegar a la carga principal de nuestro mensaje en esta noche, pero les invito a ir a 2 de Timoteo, porque nos muestra con claridad los peligros y la necesidad qué cosas Dios ofrece para guardar a su pueblo en estos tiempos. Segunda de Timoteo es una carta escrita del apóstol Pablo, fue su última carta, y escrita a Timoteo. Timoteo fue un joven cuyo padre era griego, su padre no era creyente, no tenemos evidencia en la Biblia de que él se haya convertido. En sí, aquí en 2 Timoteo se recuerda la fe no fingida de su abuela, la fe no fingida de su madre, y por la gracia de Dios, la fe no fingida de Timoteo. Un joven que su madre, siendo judía, le instruyó en las escrituras desde pequeño. Es muy probable que ellos se hayan convertido a Cristo en la ciudad de Derbe, en el primer viaje misionero de Pablo. Y el Señor Jesucristo vino a la vida de este joven y transformó su vida. Y de ahí en adelante, el Señor hizo una obra espiritual en Timoteo, quien sin duda, aún siendo creyente y aún siendo seguidor de Pablo, no estaba exento de apartarse del Señor. La primera epístola de Timoteo, Pablo le dice claramente: ten cuidado de ti mismo. Le dice: ejercítate en la piedad. Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Le dice: no impongas con ligereza las manos a cualquiera y no participes en pecados ajenos. Le dice: huye de estas cosas. Diferentes cosas que nos hacen ver que aunque Timoteo había sido puesto por el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, él mismo debía guardar su vida, bueno, guardarla en el Señor guardándole, saber cómo conducirse en la casa de Dios y no descuidar el don que hay en él, el ejercicio corporal para poco aprovecha. le dice el Señor a través de Pablo, hombre de Dios, tú hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El amor al dinero, el querer enriquecerse, no tener como gran ganancia la piedad, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla. Y en 1 Timoteo 6:20 le dice, oh Timoteo, guarda, los últimos versículos de la primera epístola, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, se desviaron de la fe. Guarda lo que se te ha encomendado. Y bueno, según de Timoteo, Pablo sigue en el mismo tenor, de alguna manera diferente, son las últimas cargas. Y encontramos, solamente resaltando algunos versículos, hermanos, según de Timoteo capítulo 1 y versículo 5, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fe no fingida, la palabra no fingida es la palabra griega anupócritos, anupócritos, es decir, una fe sin hipocresía. Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es una confianza total en la palabra de Dios. No está en nosotros. Está nuestro sustento, está en su palabra, en su persona. Él es el que, Cristo es quien sustenta todas las cosas. Se hablaba ahorita y se mencionaba la carga porque una maestra mencionaba sus niños tengan una relación genuina con el Señor. Una fe no fingida será necesaria para salir adelante en estos últimos días. Y la fe no fingida no es algo que Dios da a uno o Dios da a otros, es la fe es en la confianza, el descanso, el aceptar la palabra de Dios. Y es una de las cosas que vemos en 2 Timoteo, aunque es un libro de advertencias, es un libro que claramente nos muestra la necesidad y la importancia de la palabra de Dios en la vida de un creyente. Le dice en el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios. Mencionábamos con nuestros jóvenes la importancia del Espíritu Santo. Y versículo 12, un versículo muy conocido, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo. Dice, yo fui constituido predicador, yo soy constituido apóstol y maestro de los gentiles. Y por eso padezco lo que ahorita padezco. Pero no me avergüenzo. O sea, su predicación, su apostolado, la misión con la que el Señor le había llamado, y el hecho de enseñar a los gentiles, le tenía en la cárcel. Dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído. Es el mismo Timoteo, aunque directamente estaba siendo enseñado por el apóstol Pablo, de que finalmente tenemos que poner nuestra confianza, aunque ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, nuestra fe en la palabra de Dios, pero es nuestra confianza y nuestra fe en una persona, el Señor Jesucristo. Dios, yo sé a quién he creído. De allí vemos la importancia de retener, versículo 13, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén, retén, tómate bien de la forma de las sanas palabras. Guarda, versículo 14, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito aquí significa aquello que se te ha encomendado. Guárdalo. Guárdalo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es ese depósito? Hay una encomienda, hay una carga, hay una palabra que predicar, hay una palabra que vivir, hay una misión que llevar a cabo y hay una palabra que defender. Pablo dice, yo sé a quién he creído y yo sé que él es poderoso para guardar mi depósito. Él es poderoso para guardar lo que a mí me ha encomendado, lo que he hecho por él, él lo va a guardar. Y si trato de interpretar este pasaje y algunos dicen, bueno, el Señor, esto se refiere a que el Señor pues guardará nuestras almas y guardará esto. Digo, yo sé que nuestras almas están seguras en Cristo. Amén. Y yo creo, por supuesto, Hebreos 10:28 lo creo. Y Él nos da vida eterna, ¿verdad? Les da vida eterna y no perecerán jamás. Pero a sus ovejas que oyen su voz, ¿verdad? Y que Él las conoce y que ellas le siguen. Pero este pasaje no tiene nada que, no tiene relación con ello. Es el depósito. ¿Qué es el depósito? Aquello que se le ha encomendado. ¿Sí? Se le ha encomendado una labor a Pablo. Se lo dice, la misma palabra depósito aquí, es la misma de 1 Timoteo 6:20, cuando le dice, es la misma palabra. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Bueno, ¿quién lo va a guardar? ¿Yo o lo va a guardar el Señor? Guarda el buen depósito, guarda lo que se te ha encomendado. A Pablo se le encomendó una carga, a Pablo se le encomendó predicar la palabra de Dios, yo sé a quién he creído, y yo he predicado la palabra de Dios, y él va a guardar eso. Su obra él la va a guardar, con Timoteo o sin Timoteo, con Tito o sin Tito, con Tíquico o sin Tíquico, con Demas o sin Demas, Dios va a guardar el buen depósito. Dios va a traer fruto si un hombre genuinamente como Pablo se ha sometido al Señor y ha predicado su palabra. Dios va a hacer su obra al punto de que aún 2000 años después Dios siga haciendo su obra a través de lo que a este hombre se le ha encomendado. Pero cada generación tendrá que guardar el buen depósito, o guardar lo que se le ha encomendado, tomado del Señor, y esa obra que esa generación haga, Dios va a guardar ese depósito. No sé si me estoy dando a entender. Él es el que nos capacita. Él va a guardar la Biblia, Él va a guardar la fe, pero Dios me dice que debo contender ardientemente por la fe. Yo debo guardar y retener la forma de las sanas palabras que de mí o del Señor hemos oído, o de otros siervos hemos oído, que es el guardar la palabra o la verdad, un credo. Pero finalmente yo no voy a poder guardar ese depósito. Dios lo va a guardar. Dios a usar la predicación, Dios a usar el testimonio, Dios a usar lo que la palabra y la predicación pueda hacer en una vida. Yo haré lo que esté de mi parte para guardar lo que se me ha encomendado, pero el Señor Él es poderoso para guardar lo que no se nos ha encomendado, para que el fruto de lo que se ha encomendado. Pero es un deber a Timoteo, y Timoteo Pablo le dice, reténlo, guárdalo. No por ti, no en tu capacidad, sino guárdalo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guárdalo. Porque hay algunos que han abandonado. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron. Abandonaron. Tú guárdalo. Aún el capítulo 2, versículo 1. Timoteo, esfuérzate. Esfuérzate. Pero esfuérzate en la gracia. Y aún la palabra esfuérzate allí es un, sí, es la palabra, es un verbo en el imperativo presente pasivo. Quiere decir, continuamente te mando que te esfuerces, pero está en la voz pasiva. Dios es el que te fortalece. Sé fortalecido. El imperativo, yo debo hacerlo, sencillamente deja que Dios te fortalezca. Sostente en el Señor, en la gracia. Y otra vez, sigue. Hay diferentes vertientes de cosas necesarias para la vida de un siervo de Dios o un cristiano en los últimos días. Por ejemplo, la importancia de una fe no fingida. El Espíritu Santo aviva el fuego del don de Dios. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Pero hay una línea que corre algo, y es la importancia de las palabras. Las palabras. Guarda, es la fe, es una fe no fingida. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda lo que se te ha encomendado. Lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay otras vertientes, ramificaciones de un tronco de verdad, y es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El que tú te guardes la palabra y enseñes la palabra a otros, y encargues la palabra, lo que has oído de mí, va a traer penalidades. El mismo Pablo lo dijo. Yo soy, así lo dijo en el versículo 11, fui constituido, ¿qué? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y el siguiente versículo, del versículo 12 del capítulo 1, dice, por lo cual, asimismo, ¿qué? Pues padezco esto. ¿Y dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo? En la cárcel. Así que Timoteo, guarda, retén, esfuérzate en la gracia. Y lo que has oído de mí, esta verdad, encárgala a otros, pero vas a sufrir penalidades. Tú súfrelas. No te enredes, versículo 4, en los negocios de esta vida. Lucha legítimamente. Versículo 8, acuérdate de Jesucristo. En el cual, versículo 9, sufro penalidades. Acuérdate lo que Él sufrió. Y sopórtalo. Versículo 10, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y otra vez, el tronco, el tema este, palabra fiel es esta. Es una palabra fiel. Tenla presente. Tenla presente. Si somos muertos con Él, esta es una promesa. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. El predicar la verdad te puede llevar a la muerte. Sufre penalidades. Pero si somos muertos con Él, reinaremos con Él. No, en medio de esas penalidades habrá ocasiones en que vamos a ser tentados a negarle. Pero si le negáremos, recuerda, eso también es una promesa. Nos gusta tomar las promesas que son, ¿verdad?, de beneficio, ¿no? Pero ¿cuál es la promesa? Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Sí? Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Creo que me brinqué uno, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si nosotros somos infieles, gracias a Dios, Él permanece fiel. Esto, yo lo he dicho otras veces, no quiere decir, bueno, aunque yo sea infiel, de todas maneras, Dios permanece fiel, no importa que yo sea. Ahora, en ese sentido, Dios es fiel, porque Dios todavía es fiel en cumplir su palabra, de que si me arrepiento, ¿qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? ¿Él es fiel? ¿Y justo? ¿Para qué? Pero si confesamos nuestros pecados... Algunos cristianos usan este pasaje para decir, bueno, aunque tú seas infiel, Dios es fiel, Dios va a perdonarte. No, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Y otra realidad de que aunque yo me aparte, si fuera infiel, Dios es fiel y Él va a guardar ese depósito. Dios va a guardar la fe. Él no puede negarse a sí mismo. Yo puedo negarle, pero Él no puede negarse a sí mismo. Entonces es una palabra fiel, es algo que has oído y debes encargar a otros. Versículo 14, recuérdales esto. ¿Y cómo se los vas a recordar? Bueno, hablándolo, predicándolo. Y por favor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Más bien tú procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Otra vez, vemos el tronco de ese tema, la palabra, con diferentes vertientes o ramificaciones. O un río con diferentes, ¿verdad? Vertientes. Usa bien la palabra de verdad. Versículo 16. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Predica la palabra. Evita profanas y vanas palabrerías que fomenten impiedad. Al punto que a lo mejor ciertas interpretaciones o conclusiones o eso, y que han llevado a algunos a desviarse como Himeneo y Fileto, se han desviado de la verdad, y son palabras, versículo 17, palabras vanas que carcomen como gangrena. Así dice, ¿no? Cuidado con las palabras vanas, que no tienen sustento en la palabra. Fundamento de Dios está firme. Versículo 19, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. También Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y sin duda, necesitamos aprender eso también. Ahora, continuando el capítulo 3, debes saber esto. Vendrán tiempos peligrosos. Y ya conocemos las características, ahí se dice, la clase de hombres que habrá, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, amadores, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, de esa piedad, evítalos, engañan, llevan cautivos a personas que no están sustentadas bien en la verdad. ¿A quiénes llevan cautivas estos hombres? Dice a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que ellas, estas mujeres, están siempre, y usa un término, mujercillas, silly women, dice en inglés, mujeres que no están firmes, Ay, escuchan una cosa y luego escuchan otra cosa y se dejan llevar por su... No, pero ni tan... Hay personas que confunden, tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y estas mujeres, y puede ser un alma también, puede ser un hombre, ¿no? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de qué. Otra vez, la importancia de la verdad, la palabra, la verdad. Seguimos, versículo 10, pero tú, Timoteo, y aquí vemos el antídoto para los últimos días. El antídoto o la manera de poder mantenernos. Y le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido, ¿qué cosa? Mi doctrina. Yo te he enseñado algo, es una doctrina. Y gracias a Dios que Pablo la había vivido, su conducta, su propósito, su fe, longanimidad, amor, paciencia. Y versículo 14, persiste tú, Timoteo, en lo que has que aprendido, lo que te han enseñado, lo que te hemos enseñado. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, si podemos ver, amado hermano, vemos la importancia en esta última encargo de Pablo de la palabra en la vida de Timoteo. Una fe no fingida, retén la forma de las sanas palabras, guarda este buen depósito, lo que has oído de mí, enséñalo a hombres fieles, palabra fiel es esta, y digna de ser, ¿cómo se llama? Bueno, así no dice, es en 1 de Timoteo, es cuando dice esa otra frase. Y tú persiste en lo que has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. A veces pensamos que la salvación solamente se refiere al momento del nuevo nacimiento. Y la salvación, el término salvación, implica la vida de esa persona. Una persona puede poner su fe en el Señor Jesucristo, confiar en la palabra de Dios, ser salvo genuinamente y a través de los años, su corazón desviarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede rechazarse. Empieza con poquito aquí, poquito allá. Y ya esta palabra de Dios, como dice el Señor en Isaías, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La importancia de la palabra de Dios. Pueden hacer sabio. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ya lo hemos dicho otras veces. Ahí está en la Biblia. Y te encarezco, Timoteo. Te encarezco. Esa palabra, esa expresión en el español, te encarezco. En el inglés, y ese les dice, I charge thee. Yo te encargo, yo pongo esta carga, te encargo, te doy esta encomienda, te encarezco. Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y los muertos, el Señor va a juzgar lo que hagas con este encargo. ¿Qué debes hacer, Timoteo? Predica la palabra. ¿Qué es lo que puede salvar a los creyentes, hermanos? ¿La locura de qué? De la predicación, la palabra, esta Biblia, Biblia amada y antigua, ¿verdad? Esta Biblia, la palabra, la Biblia, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días o vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, teniendo comezón de oír Dice aquí la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es interesante este efecto que sucede. Cuando una persona aparta de la verdad el oído y no se expone a la palabra de Dios, teniendo un trasfondo religioso. Esta es parte de la apariencia de la piedad. ¿Qué buscan? Saben que necesitan escuchar algo. Pero buscan maestros conforme a qué? Sus propias concupiscencias. Ahora, esa frase, propia concupiscencia, ¿dónde la encontramos? Santiago, ¿no? Cuando alguno es tentado, ¿se acuerda? No diga que es tentado de qué, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cuando alguno es tentado, a ver, ¿cómo va? Se me fue la frase. No diga que es tentado por, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino, creo que ahí se me fue, hermanos. Ayúdenme, pues. Sino cada uno es la expresión. Cada uno es tentado cuando ¿qué? De su propia concupiscencia. ¿Es qué? Atraído y seducido. Entonces, mi propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es un deseo intenso en el sentido malo. Es algo propio de mí. Entonces, maestros, alguien que me enseñe de acuerdo a mi qué, a mi propia concupiscencia, a lo que yo pienso que es correcto. Yo pienso que esto no es malo, al punto de que yo mismo voy a ser convencido de eso. Y habrá alguien que me lo enseñe. O yo mismo me puedo convertir en mi propio maestro. Y esa manera de pensar va en contra completamente de qué, de la palabra. ¿Qué efecto, no? Cuando se aparta de la verdad del oído y se es entregado a las fábulas. La palabra de Dios importante. Al punto que Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. ¿Cómo podemos definir la fe con artículo definido en el sentido? La fe. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿Qué es la fe? Es algo abstracto. Bueno, mi fe en el Señor. ¿Pero qué es la fe? Es el conjunto de doctrinas, conjunto de verdades, con lo que es la palabra de Dios, lo que es el conjunto de verdades, doctrinas en la palabra de Dios. He guardado la fe. Este hombre daba mucho énfasis a la palabra de Dios, al punto que estando ya en la cárcel, ¿se acuerdan? Últimos días, probablemente meses de vida, le pide a Timoteo un encargo, otro encargo. Le dice a Timoteo que cuando vengas, Timoteo, en el versículo 13 de 2 de Timoteo 4, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Probablemente ese capote era para abrigarse porque la cárcel era fría, ¿no? Que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Este hombre en la cárcel todavía quería alimentarse de la palabra de Dios. Versículo 14, una advertencia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto ¿a qué? A nuestras palabras. ¿Por qué debe guardarse de Alejandro el calderero? Porque le va a salir con un machete o con un cuchillo. No es tanto el problema. ¿Se ha opuesto a qué? A nuestras palabras. Las palabras contrarias a la palabra, o que van en oposición a la palabra de Dios, son más dañinas que cualquier otra arma. Cualquier otra arma. Sigue en este contexto. Y dice versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida, ¿qué dice Pablo? La predicación. Y que todos los gentiles oyesen. ¿Qué hizo Pablo en su juicio? Cuando todos los dejaron y le dieron la palabra, ¿tienes algo que decir? ¿Qué hizo Pablo? Predicó la palabra. La palabra. Entonces vemos aquí que un hombre que está muriendo o está por morir, levantando la palabra en alto y pasando la estafeta a otro hombre para que mantenga la palabra en alto. ¿Qué va a guardarnos, hermanos, en estos últimos días? Aún en la vida cristiana. La palabra. La palabra. ¿Dónde está la esperanza para que Dios guarde una pequeña alma como la de Nehemías Leví? La palabra. Desde la niñez ha sabido la sangre. Y que esa palabra le guarde. Y va a llegar el día en que o se rendirá esa palabra, o rechazará esta palabra. Pero hay esperanza de que Dios puede producir una fe no fingida que hay en una abuela, en una madre, y ahora en un hijo. Hay esperanza. Ah, pero algunos se desviaron. Inclusive, mire Filemón, mire Colosenses primero. Conmigo. Colosenses. Capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4. Ese es su primer encarcelamiento. Este escribió Colosenses. Colosenses 4, 14. Os saluda Lucas, el médico amado. Gracias a Dios por Lucas, ¿no? Y luego, ¿quién le saluda? Demas. ¿Quién estaba ahí con Lucas y con Pablo ahí? En el Demas. Filemón. Filemón, los últimos versículos de Filemón. Filemón está después de Tito y antes de Hebreos, hermano. Filemón 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 24. Marcos, Aristarco. ¿Quién dice? Demas. Y Lucas, ¿y qué adjetivo les da? Mis colaboradores. Bueno. Mis colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Bueno, es alguien que colabora, alguien que cree lo mismo, alguien que... ¿Y qué dicen? Segundo de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 10, el 9, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Me ha desamparado. Me ha dejado. La palabra original significa me ha abandonado. ¿Sabía usted que es la misma palabra que se usa cuando dice la Biblia en Hebreos 10? ¿Qué es? 25. no dejando de congregarnos. La misma palabra. No desamparando a la congregación, no abandonando la congregación como algunos tienen por costumbre. Abandona el escuchar la palabra de Dios y tarde o temprano nos podemos encontrar abandonando al Señor. Aún podemos estar viniendo a la iglesia, pero nuestro corazón está en otro lugar. Pero bien, Demas, primero enfatizo esa palabra, me ha desamparado, amando este mundo. ¿Amando? ¿Qué palabra? Agapao. Un amor por lo que el mundo es. No tanto por lo que el mundo me da, sino por lo que el mundo es. ¿Puede haber en un colaborador de Pablo cosas anidadas en el corazón? Bueno, ahí está el testimonio de la palabra. Y sin duda esto es, va en contra de lo que dice la palabra. No améis al mundo. También agapao. No améis al mundo. Entonces, ¿cuán importante es la palabra de Dios? De aquí voy a después de dar esto, voy al punto que quisiera remachar, hermanos, en esta noche, y es la necesidad, escúcheme, hermanos, si es tan amable, de hacer de la palabra de Dios algo supremo para nuestras vidas. La supremacía de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Supremacía de la autoridad de la palabra de Dios. No hay nada más alto que lo que la Biblia dice. En mi vida, lo que Dios dice en su palabra. Es que Dios me está diciendo y Dios me está... ¿Cuántas veces podemos nosotros seguir nuestro corazón y dejar de seguir al Espíritu Santo? Porque erramos, ¿cómo dijo Cristo? ¿Erráis qué? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esta mañana, la ausencia de nuestro hermano Daniel, por obvias razones, tuve el privilegio de ahora enseñar la clase de Biblia, que era mi clase. Ya estoy pensando en... Estoy llorando. Fue de bendición recordar estas. Hablamos, ahorita están viendo el credo doctrinal. Están yendo por cada punto del credo doctrinal. Ahorita están en la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Y se está tratando el tema de la resurrección de Cristo. Es un tema central del Evangelio. Si no hay resurrección de Cristo, no hay verdad del Evangelio. Fue el tema de los discípulos, de los apóstoles. Él le decía a los chicos esta mañana, el hecho de que es que Cristo murió por nosotros. Bueno, en esos días, ¿eso qué de relevante tenía? Un hombre moribundo muriendo. Lo relevante era que él que resucitó. Bueno, después de meditar en algunos pasajes, en Hechos, y vamos a entrar a ver mañana, ¿verdad?, las evidencias de la resurrección y bla, bla, bla. Pero yo les decía, dime una razón por la que crees en la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué usted cree en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Cree usted en la resurrección del Señor Jesucristo? Susana, ¿tú crees en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Que Él resucitó? ¿Tú, Josabat? ¿Por qué, Josabat? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Se acabó. No, pero es que necesitamos evidencias. Lo dice la Biblia. Gracias a Dios porque hay evidencias, ¿no? Gracias a Dios porque Dios nos ha dejado paños mojados y paños secos. ¿Entiende lo que estoy diciendo, no? Para confirmar. Oh, sí. Pero la Biblia lo dice. Y se acabó. No, no, pero es que nos sentimos, podemos nosotros llegar a pensar en que somos, tenemos que poner en escrutinio lo que la palabra de Dios dice. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted tiene problemas para concebir eso en su vida espiritual, está a años luz de tener una buena vida espiritual y de creer lo correcto. Oh, amados hermanos, la supremacía de la palabra de Dios. Finalmente, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque es lo que Dios dice en su palabra. Y es interesante, amados hermanos, que a veces tomamos decisiones y si las pesamos en la balanza, aquí está la Biblia, y pongo mis decisiones, no se equiparan porque no tiene sustento bíblico. ¿Es la Biblia la suprema para usted? Para mí. Ahora, el problema somos nosotros, no es la palabra de Dios. Amén. Ahora, no todo, a veces actuamos en nuestro yo y actuamos en nuestra... y Dios se encarga de tratar con nosotros. ¿No es cierto? La pregunta es, cuando Dios viene con palabra a su vida, ¿usted lo acepta? ¿Lo toma? ¿Usted lo toma? ¿Lo acepta? ¿Lo recibe? ¿Cuál es, hermanos, la base para nuestra toma de decisiones? Pues debería ser la palabra del Señor. Debe ser la palabra del Señor. No podemos concebir a un cristiano que diga que teme a Dios, ama a Dios y que no se somete a la palabra de Dios. Y bueno, en esto, que tenemos todos que aprender, sin duda, siendo moldeados a la imagen de Cristo. No, ¿cuál es el modelo, no? O sea, hay un modelo aquí que, bueno, el Señor, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el formato? La palabra. El martillo, ¿no? Que quebranta la piedra, como el escultor, ¿no? Dando molde, dando modelaje a la obra de Cristo, la palabra de Dios. Es viva, no es un libro muerto, es viva. ¿Es qué? Eficaz. ¿Es qué? Más cortante. Que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. ¿El alma se puede partir? Sí, las tristezas parten el alma. Pero gracias a Dios que la palabra también. El alma, el espíritu. Puede quebrantar el espíritu arrogante, puede quebrantar un espíritu de, oye, pero es que yo no siento. Y vemos la palabra, oh Señor, perdóname. El espíritu, las coyunturas, los tuétanos, aquellas cosas internas en nuestro ser. Amarguras, rencores, ideas, pensamientos que corroen nuestra vida. La palabra de Dios puede sanar. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Y es bienaventurado, dice la Biblia, los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Dónde dice eso? Salmo 119. Y ahí mire, ahí hay ciento, ¿qué? ¿Cuántos? 22 por 8, 8 por 2, 160, 8 por 2, 12, 16, 186. Versículos, ¿no? Son 186. 176, me equivoqué. 160 más 16, 176 versículos. hasta en forma de acróstico, en el hebreo, ¿no? Que nos habla de la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y ese yo creo fue una de las cosas principales que Pablo le dijo a Timoteo: guarda, retén. Van a venir tiempos peligrosos. Desde la niñez has sabido las sagradas, te pueden hacer sabio. Y esta palabra es, esta Biblia, las escrituras son inspiradas por Dios, es el aliento de Dios y son útiles. Guárdalas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y eso se lo dijo el Señor a Josué. Que Dios nos ayude. La supremacía de la palabra de Dios en nuestras vidas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La supremacía de la Biblia, de Dios, lo que Dios dice. Y yo creo, tarde o temprano, toda persona, toda alma, tendrá que llegar a esta importante disyuntiva en su vida. ¿Está bien dicho disyuntiva? En su vida. Lo dice Deuteronomio. He aquí pongo delante de vosotros la ¿qué? Bendición y la maldición. Ahora, es algo que no puedo seguir solamente porque me lo piden y mandamientos y... No, dice el Señor. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Deuteronomio 5:28-29. Todo esto que has dicho está muy bien. Y lo vamos a hacer, le dijeron, parafraseando. Y Dios le dice a Moisés: bien han dicho el pueblo, bien han dicho, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiese. Y amados hermanos, hay muchas cosas que Dios puede hacer, necesita hacer, quiere y necesita hacer en nuestras vidas. Y nos presentamos aquí miserables, pero gloria a Dios, redimidos. Pero asegúrese que su corazón está en esta palabra. Asegúrese eso. Asegurémonos. Y eso es lo que cada uno de nuestros hijos, tarde o temprano, tendrá que pararse en esa disyuntiva. ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Bueno, pero sí, yo creo en la Biblia. Sí, pero la Biblia, ¿qué es la Biblia? Ahí encuentras la voluntad de Dios para tu vida. Bueno, pero es que yo puedo hacer... Bueno, ¿en qué Biblia estás creyendo? Es que yo no veo la Biblia como tú la ves. Bueno, entonces es otro evangelio. Veamos la Biblia, no como yo la veo. La veamos la Biblia como lo dice la Biblia. Como dice Dios. Satanás es muy astuto para interpretar la palabra de Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedras, ¿acuerdas? Aviéntate. Sed sobrios, hermanos, y velad. Nuestro adversario, el diablo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe? Ya no es tanto lo, oye, pero te va a pasar esto, no te va a ir bien. Y hay situaciones que afectan verdaderamente en el hombre natural o en lo material. Porque sin duda, pero también hay cristianos que tienen problemas, ¿no? Me refiero de esa índole. Pero cuando la verdad de la palabra de Dios o otras palabras carcomen como gangrena la manera de pensar el corazón de uno, que un día puso su fe en la palabra de Dios, eso es un efecto, algo que no se cura con un tarjetazo. No se cura con una cirugía. No se cura con ningún tratamiento. Requerirá otra vez la palabra de Dios para destruir y volver a plantar. Hay esperanza. Hay esperanza que tenemos aún el hijo pródigo en la Biblia que volvió en sí y dijo: me volveré y diré a mi padre. Padre, ¿qué cosa? He pecado. ¿Cómo sabes que has pecado, muchacho? Había palabra de Dios. Finalmente reconoció la palabra de Dios. Y gloria a Dios, Dios restauró esa vida. Hubo esperanza. Pero también existe la posibilidad de que podamos estar muy fieles en la iglesia, como el hijo mayor que se quedó, y sin palabra. Que Dios nos guarde. Dios restaure al que se ha alejado, y Dios sustente a los que estamos aquí con su palabra. ¿Es la Biblia lo supremo en tu vida? Cuando tú haces, y sé que ya debo terminar, pero cuando tú haces algo, no lo haces, porque tu papá te lo dice, porque tu mamá te lo dice, porque el pastor lo dice, porque luego, o porque la Biblia lo dice. Yo le animo, no viva lo que yo predico. Viva lo que dice la palabra. Espero que entienda lo que quiero decir. Y si su vida, yo necesito también, yo soy un cristiano, yo no soy infalible, yo necesito ser inspirado por otros para vivir esta palabra. Que Dios nos ayude. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Cuando Pablo se despedía de los hermanos ahí en Mileto, él dijo: os encomiendo a la palabra de Dios, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. Dios sea con nosotros. Y es nuestra oración que estos niños, estas almitas, este pequeñito, así está Nehemías. Bonito, bonito, güerito, güerito. Aunque nació de este lado. Oremos que la palabra de Dios sea lo supremo en la vida de ese niño. Los padres tendrán que vivir una fe no fingida, como la abuela Loida, la madre Eunice. Lo que han oído, tendrán que enseñarlo a hombres fieles que sean idóneos. Retener la forma de las sanas palabras. Desde la niñez, enseñar las sagradas escrituras, las escrituras, me llama la atención esa expresión, te pueden hacer sabio. ¿Te harán sabio o te pueden hacer sabio? La posibilidad está ahí. ¿Vas a rendirte a esta palabra o no? Apartarán de la verdad el oído. Pero yo he peleado la buena batalla, dice Pablo. Guarda el buen depósito. ¿Y el tuyo, Pablo? Yo sé a quién he creído. Yo estoy seguro que él es poderoso para guardar mi depósito. Llega el momento en que cada quien tendrá que dar cuentas a Dios de su vida. Y cada quien tendrá que decidir por esta vida, por esta palabra. Señor, nuestro corazón, pudiéramos seguir aquí hablando y predicando, Señor. Y yo te ruego que tú nos des tu espíritu para entender la carga de esta noche. Te pido que la Biblia sea lo supremo en nuestras vidas. Cada decisión, aún los anhelos de nuestro corazón, los deseos más íntimos de nuestras vidas. Ayúdanos a estar literalmente alimentándonos de la Biblia, del pan vivo que descendió del cielo, que es Cristo, que está en esta palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que siempre teme a Dios, decía nuestra hermana. Y ahí está, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, en esas palabras que carcomen como gangrena, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No es suficiente el no hagas esto, no hagas el otro. No es suficiente, mira hijo, no quiero que vayas a este lugar, no quiero que tengas estos amigos. No, eso no es suficiente. Si no se tiene el amor por la palabra de Dios, si no se medita día y noche en la palabra. Oh Señor, ruego por cada uno de nosotros, nuestras propias vidas, y ayúdanos a disponernos a lo que hemos oído de ti, a enseñarlo a nuestros hijos. La iglesia que cumpla su labor, la academia, pero también en casa, Señor. Que le enseñemos a nuestros hijos su forma de vivir en base a la palabra. Te ruego para que nos des amor por la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, meditar la Biblia, vivir la Biblia, creer la Biblia, defender la Biblia, predicar la Biblia. Seamos llamados o no, cada uno de nosotros necesitamos la palabra. Me refiero a llamados al ministerio. Todos tenemos un llamado a la santificación. Gracias, Señor, por tu verdad y que nos cuestionemos. ¿Es la Biblia lo supremo para mí? ¿Cómo voy a actuar hacia mi esposo? ¿Como yo quiero, porque yo creo que esto es justo o por cómo dice la Biblia? ¿Cómo voy a tratar al que me ofende? ¿Cómo voy a responder? Ayúdanos, Señor, porque a lo mejor en cosas grandes estamos obedeciéndote, pero en los detalles pequeños pisoteamos con tal ligereza los principios de tu palabra. Y otra cosa, nuestra mente está cautiva por muchas cosas. Los afanes de este mundo, aún los placeres de este mundo. A través de muchos vertientes, de muchos medios. E ignoramos las Escrituras verdaderamente, las ignoramos. Y falta una comunión genuina con Cristo. No solo a través de la oración, sino a través de la palabra. Ayuda a cada creyente aquí. Amado hermano, yo le animo en el nombre del Señor a que usted le responda. Medite en la pregunta de Dios en esta noche. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Has dejado el árbol de la vida a un lado? ¿Dónde estás tú, amado hermano? ¿Es la Biblia? ¿Es el mandato de Dios lo supremo para ti y para mí? Piénsalo, joven, señorita. Tú, hermano, que estás en casa viendo, no te distraigas. Si pusiste ahí para ver el servicio, velo. Concéntrate en lo que se está predicando. Pon a tus hijos contigo allí. Enséñales. ¿Es la Biblia lo supremo en nuestras vidas? Estamos dispuestos. Si Dios lo dice, lo haré. Si Dios no lo dice, no lo haré. Ayúdanos, Señor. Y guárdanos de aquellas palabras vanas que carcomen como gangrena. Y guárdanos de aquellos hombres que se oponen a las palabras de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.